Carlos Llano es un investigador, filósofo de la Universidad de Navarra, y escribió un libro que se llama Repensar la Universidad. Perdón, Carlos Llano es el hermano, no es Alejandro. Carlos Llano es el que está acá en México, que ya murió. Y dice Carlos Llano: la institución universitaria recoge y compendia las grandes paradojas de esta época de tránsito entre diferentes formas de vivir. El ámbito académico siempre ha sido como esas franjas de tierra en cuya profundidad se ocultan fallas geológicas y que, por ello, se hacen eco de todos los ajustes de fondo que acontecen ahí donde no llega nuestra visión inmediata. La universidad es un sismógrafo de la historia. El conocimiento no está acabado. La verdad no está completamente revelada. Dice todavía más Jan: si todavía aspiramos a que la inteligencia trate de encaminar el curso de los acontecimientos humanos, es preciso que las instituciones académicas, culturales y científicas sean capaces de asimilar lo nuevo, captar su radical dimensión antropológica y ética, integrarlo en el modo de pensar propio de un humanismo no meramente añorante o restaurativo. Cuando el Santo Padre habla de emergencia educativa, dice: frente a las distintas crisis que presenciamos, tenemos que entender que la emergencia educativa tiene que aportar antes que nada un acicate. ¿Qué es un acicate? Pues incentivo, no es así como que un incentivo, un empuje, ¿verdad? Me va a doler, pero el acicate tiene una punta, es algo que nos está moviendo para decir: sal de ahí. Tiene que ser antes que nada un acicate para repensar en términos antropológicos y éticos la realidad. Nosotros tenemos que ser capaces de asumir, entender nuestras coordenadas culturales. Nosotros tenemos que entender muy claramente que somos agentes culturales, que estamos en un devenir, que la realidad no es perfecta, que la realidad no está acabada, que lo que precisamente nosotros tenemos que hacer es discernir esta realidad y darle sentido a esta realidad. Relativismo, desprecio por la verdad, que es la adecuación, ¿no?, entre lo que es y lo que pienso. Eso es la verdad, la adecuación entre lo que es y lo que pienso. ¿Cómo van a llegar nuestros chicos a nuestras aulas si viven en la época del relativismo? ¿Cómo van a llegar? ¿Por dónde hay que empezar? Por explicarles qué es el relativismo. Pragmatismo. Las características de nuestra cultura están rodeadas de pragmatismo. Lo importante es aquí, ahora, resultados. No te compliques, por favor. Ay, sube, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Nunca vamos a llegar a una conclusión. Nuestros chicos son... Dígame cómo paso. Dígame qué tengo que hacer. No me complique, que te interrogues, que piensas. No, pragmático. ¿Cómo saco esto? Ya, venga. Y por el otro lado, esto, ¿no? Curioso. Incremento del mercado religioso y mayor diálogo entre la fe y la cultura. Esto no lo digo yo. Lo dice un documento interesantísimo que se llama La Increencia y la Indiferencia Religiosa del Consejo Pontificio para la Cultura. Sí, hoy, curiosamente, vivimos un incremento del mercado religioso. El hombre parece ser que está buscando. El hombre parece ser que no alcanza a decir no con esto, ¿eh? No, El hombre reconoce que tiene que moverse en una dinámica distinta, en una realidad distinta. Nuestra idea de desarrollo, hay un conflicto entre calidad de vida y nivel de vida. Nuestros chicos están, antes que nada, en un conflicto. No saben qué quieren, si nivel de vida o calidad de vida. La universidad, ¿qué tiene que ofrecer? ¿Nivel de vida o calidad de vida? Calidad de vida. Nosotros tenemos que entender que impera la racionalidad económica, no solamente en la universidad, hasta los matrimonios. Digo, oye, ¿por qué no se han casado? Pues que no hay dinero. ¿Qué pasa si no entendemos esto? Que hay una indiferencia hacia todo aquello que va más allá de la inmediatez. Hay una indiferencia. Los alumnos no es que no quieran, no es que no entiendan, es que les vale. Eso es la cuestión de la indiferencia, ¿no? No hay una postura, simplemente no me importa. No me importa lo que vaya más allá de la inmediatez. ¿Qué pasa si no entendemos que la fe radica en una presuposición que implica una cuestión individual e íntima? No, nosotros para ayudarle a que tenga fe, le tenemos que ayudar en muchas otras áreas de lo humano. Por eso en nuestra capilla vendan 5, 6, 10, paciencia. Los otros no es que no tengan fe, es que ni siquiera tienen capacidad de una presuposición. Fíjense, es el punto de partida, una presuposición individual y al mismo tiempo íntimo. Les digo a mis alumnos, se ríen, ¿no? Ustedes viven así, vegetativamente. Hambre, refri. Sueño, cama. Frío, chamarra. Así como una sleeping bag, ¿verdad? En clase de 7. Porque viven en las dinámicas meramente vegetativas y sensitivas. Tienen una incapacidad muy grande para definir. Solo pueden describir. No pueden llegar a una conclusión de decir, esto es así y tengo que aprender a vivir con sus consecuencias así. Nuestros alumnos son incapaces de tomar una decisión. Por eso viven en masas. Por eso les aterra ser diferentes y definirse como un uno y salirse del grupo. Hay una cultura de la desresponsabilidad. Esta me encanta. La realidad de nuestra sociedad es de la desresponsabilidad. Voy caminando en la vida para decir, no, esto no me toca. No, dile a tu papá. No, dile a tu mamá. No, quién sabe. No quiero responsabilidad. Nuestros alumnos tampoco quieren responsabilidades. Y quizá los directores de carrera viven así, no, eso le toca al de arriba, no, eso le toca al de abajo, no, pues el rector, no, pues la junta de gobierno, no, pero eso no pasa solamente aquí. Es lo mismo, es el presidente de la República, no, eso le toca al Estado, no, eso le toca al municipio, no, eso le toca al síndico, no, es que los del verde, no, es que los de la zona azul, no. ¿Qué pasa si no entendemos que nuestra cultura, esto es de moral, el malestar parasita el bienestar?
A ver, ¿qué pasa cuando un alumno me dice, es que usted tiene que respetar mis derechos, pero me está diciendo que yo tengo que respetar sus derechos, que está bien, todos los profesores tenemos que respetar los derechos de los alumnos, pero ¿qué pasa cuando él está usando eso para parasitar el bienestar? O sea, algo tan importante como el respeto, él lo parasita. Hace provecho de eso bueno para justificarse. Impera lo fácil, impera lo inmediato, impera la atomización, impera la anonimización. Todos somos anónimos. Somos masas, somos grupos, somos matrículas. ¿Qué pasa si no entiendo la cultura y me sigo liando con ella? Si yo le doy la espalda a la cultura, como profesor me voy a hacer pedazo. ¿Qué pasa si yo soy maestro y no me fío de la iglesia, que es la experta en humanidad, la que va viendo, ¿verdad? ¿Cómo? El problema no es el que está en China, en Filipinas, en África, no, el problema es el problema del hombre. La única experta en humanidad es la iglesia. Y no me fío de ella. Me dan un documento y no lo leo, no se me antoja, no veo la importancia. No hay precisamente esa cuestión, ¿verdad? Esta presuposición individual e íntima en que hay alguien que se preocupa de mí, que me ayuda a encontrar la verdad, que me va orientando, que me va iluminando. La iglesia es madre y maestra. La iglesia me ayuda a entender esta realidad. Lo ha dicho la iglesia en varios momentos. Sí, hay más comunicación, pero menos comunión, ¿Qué pasa si no entiendo eso? Que yo en el aula, sí, tengo que generar mayor comunicación con los chicos y demás, pero en el fondo hay una cuestión que tengo que lograr que es mucho más importante, que es la comunión. ¿Qué pasa si no entiendo que en este momento cultural hay múltiples avances científicos, pero que estos avances científicos tienen sus ambivalencias? ¿Qué pasa si no entiendo que hay una recuperación de cierta responsabilidad social en ciertos sectores? ¿Qué pasa si nosotros no entendemos? No, nuestros chicos vienen con una carga fuertemente hedonista. Lo que quieren es pasársela bien, sentir bien, estar a gusto, felices. ¿Qué pasa si no entendemos que ellos viven en una indiferencia religiosa, que así vienen? No van a estar así. Nosotros tenemos que hacer algo, pero hay una indiferencia. No es, nadie les ha enseñado a pensar lo religioso. ¿Qué pasa si no entendemos que viven y vienen con una cierta anarquía? Me quedo con lo que quiero, me quedo con lo que siento y nada más. No tienen cohesión social, no tienen liderazgos. No, porque y todo eso les causa ruido, los saca de su situación, de su establishment, pues, de su estado, pues. Una hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, a una hermenéutica de reforma y de renovación constante. ¿Qué pasa si uno de nuestros profesores vive en esta hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura? Hermenéutica quiere decir una interpretación, ¿no? ¿Qué pasa si yo interpreto la realidad en lugar de buscar una reforma y una renovación constante en una dinámica de ruptura? Rompo aquí, rompo allá, no me gusta, no le encuentro continuidad, yo lo hago así, a mi modo, a mi forma, a mi entender. Gracias a Dios trabajamos en la universidad, en ese espacio que tiene por función vivificar. La universidad tiene por misión esta, la búsqueda de la verdad. La universidad tiene por finalidad esto, el situarnos en la realidad, no solamente como así objetos de la realidad, sino como sujetos de la realidad. Soy capaz de transformar la realidad. No la realidad superficial, la urbana, las trazas, las carreteras, no. La realidad de la interpretación de mi realidad y de la realidad más amplia en la que participo. Nosotros tenemos que entender que estamos en este mundo, en este momento, con estas trazas, con estas características, que estamos condicionados por esa cultura, pero no estamos determinados, ¿no? Tenemos que generar sinergias, y esta sinergia tiene que empezar por una lectura de la cultura en la que estamos.